Los Gaiteros del Ciego, que un miércoles más a las 5 y poco de la tarde nos meten en la cancha de Radio Vitoria. Yurema García se encuentra hoy en el control central de Radio Vitoria. Por cierto, en Vitoria, 7 grados de temperatura. Aquí, en el corazón de Rioja Alavesa, en La Guardia, de donde les habla y les saluda un servidor, Juancho Martínez, un grado más, 8 grados. Y nuestro primer tema, pues ya se lo vamos a presentar inmediatamente. Vamos a hablar con José Ragaray. Él es el nuevo director general de Baico. Y tan nuevo es que Baico se creaba oficialmente el pasado viernes y es la fusión, él nos lo va a explicar, de todos los temas deportivos en torno a la empresa Asegarce. Así que Asegarce desaparece oficialmente y Baico es, aglutina, pues Pala, aglutina motos, aglutina, en este caso, pelota mano profesional. Y hablando de profesionales, nos vamos a ir a hablar de una historia apasionante que hay que recuperar y que hay que mantener viva. Es la de las raquetistas, las primeras mujeres profesionales del deporte. Bueno, hay una intensa labor que se está desarrollando ahora mismo para recuperar esa memoria y que no se pierdan esas vivencias. Vamos a hablar con John Juanes, que es el presidente de una asociación que está trabajando en este asunto. Además, luego, pues al final hablaremos también del torneo de mano parejas y de pelota a mano más cercana, de pelota a mano también en versión femenina. Y es que ya sabemos que van a participar de nuevo un montón de chicas en el nuevo campeonato Master Cup, en este caso de parejas. Pero sin más, subimos, bajamos música y nos vamos a hablar con José Ragaray. José Ragaray, arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon.
José Ragaray, al que hay que presentar ahora como director general de Baico Taldea, ese es el, no sé, la nominación correcta.
Sí, como presentamos el pasado viernes, a partir de ahora, pues va a ser Baico Taldea el grupo que aglutine a distintas secciones, uh-huh, entre ellas la pelota a mano.
La pelota a mano, que por eso estamos, bueno, la pelota a mano y la pala, que por eso estamos en este programa de cancha aquí en Radio Vitoria. José Ra, Baico, ¿de qué viene el nombre? No sé si ha sido un... ¿Habéis ido buscando un nombre que agrupara o un nombre, bueno, simpático, sin más?
Sí, sí. No, bueno, pensábamos un nombre que fuera corto y, uh-huh, que fuera agradable de utilizar. Y bueno, pues también jugando con la palabra byte, uh-huh, pues bueno, pensábamos que queríamos dar una visión optimista, Baico, Baicor. Y bueno, y de ahí ha nacido este nombre. Es un nombre en euskera, se utiliza en Iparralde fundamentalmente, y que significa sí, o sea, tampoco es muy misterioso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues se da cita a una serie de cuestiones que nos parece interesante en el nombre y nada, no tiene mucha más importancia.
Debajo de Baico, del nombre de Baico, debajo de la dirección general que ostenta ahora mismo ya José Ragaray, ¿qué patas salen? ¿Cómo se desarrolla?
Siguiendo el legado que ha dejado Asegarce, después de 26 años de historia, aparece Baico Pilota, ¿no? Baico, uh-huh, Pilota será la denominación de la pelota a mano profesional. Luego está también AGR Team, era el equipo de motociclismo que está, uh-huh, compitiendo en el Campeonato de Europa, el Campeonato Mundial Junior, se denominará Baico Racing Team. Custom Sport, que es la empresa un poco que gestionaba instalaciones públicas, se llamará Baico Eragin. Y luego hemos creado una nueva sección que es Baico Indarra, que es una iniciativa que vamos a poner en marcha en la gestión de centros de fitness, centros de gimnasios y demás. Uh-huh. Y estas serán las cuatro patas. Y debajo de todas ellas aparece la fundación, ¿no? Queremos crear la fundación Baico Fundación.
En esa fundación precisamente es donde iría ahora mismo el tema de pala y pelota femenina que hemos oído por ahí.
Sí, bueno, lo que esto es algo que en Asegarce se venía discutiendo hace tiempo y pensando y se ha visto que era ahora la oportunidad, ¿no? Es un poco crear una fundación que se ocupe de aquellas labores de la pelota, pues que no son en sí mismas un negocio, ¿no? Y que en estos momentos necesitan de apoyo y de tratamiento especial, ¿no? Y ahí vemos tres campos claros, ¿no? Uno es el tema de la pala, que ya lo estamos haciendo y que queremos seguir con él. Es decir, nuestra intención es que la pala no desaparezca y que la pala pueda seguir viva. Nos interesa también las ayudas a los clubs, a la gente que está promocionando y trabajando en los pueblos, pues revertir un poco ese esfuerzo que hacen ellos y nosotros también darles algo, ¿no? Y en ese sentido intentaremos llegar, acercarnos, que ya lo hacemos de una manera o de otra, pero no de una manera muy articulada, llegar a los clubs y a las empresas que están trabajando en la promoción de la pelota. Y por último, pues algo que ya hemos empezado a hacer, acabamos de hacer dos campeonatos en el frontón Vizcaya de mano femenina y de paleta cuero femenina, pues nos interesa también empezar a trabajar en el campo de la pelota femenina, ¿no? Sectores que en estos momentos no son negocios tal cual, pero que pensamos que se deben desarrollar y que también nuestro compromiso con la pelota pues tiene que llegar al apoyo a esos sectores.
El frontón Vizcaya, el negro de Bilbao, como a mí me gusta llamarle cariñosamente, va a ser el centro neurálgico de todas estas actividades, digamos, colaterales a la mano profesional.
No, nuestro interés es abrirlo y trabajar en tanto en la comunidad autónoma, en Navarra, en La Rioja y en todo el ámbito territorial que podamos abarcar. Nuestro compromiso con la pelota, y para que la pelota sea fuerte aquí, necesita ampliar sus fronteras y ser fuerte allá de ellas, ¿no? Y entonces queremos trabajar en todos los ámbitos. Y evidentemente el que nosotros estemos en el fondo en Vizcaya, pues bueno, nos sirve para poder hacer ahí cuestiones que de otra manera serían más difíciles, pero no, nuestra intención es hacerlo en Vizcaya, en Álava, en Guipúzcoa, en Navarra, en Iparralde, en La Rioja, allá donde haya afición por la pelota y haya interés por la pelota.
Yo, en nombre de Asegarce, lo reconozco, le tengo un cariño especial, porque prácticamente, y aquí entro ya casi en lo personal, pues hemos tenido vidas paralelas, quiero decir, cuando mis primeras informaciones en esta casa relacionadas con la pelota, pues prácticamente coinciden, un poquito antes si se quiere, pero prácticamente coinciden con el nacimiento de Asegarce. Asegarce, que ha sido, bueno, ahí está el legado evidentemente, en su momento fue una gran revolución dentro de la organización de la pelota profesional. Ha ido también añadiendo, junto luego con ASPE, algunos temas que se han ido poniendo al día, por decirlo de alguna forma. Pero es mucho legado el que recoge Baico, en este caso, de Asegarce.
Bueno, pues sí, evidentemente, como tú bien dices, el nacimiento de Asegarce marca la concepción de la explotación de la pelota profesional de una manera distinta, ¿no? Con Asegarce pues llegó una nueva forma de gestionar la publicidad, de gestionar los frontones, el aspecto de los frontones, el color de las paredes, el material también evolucionó, las competiciones. Bueno, yo creo que ahí hubo un antes y un después y fue un punto de inflexión, yo creo que interesante y favorable para el desarrollo de la pelota, ¿no? Y que hoy, tal cual entendemos la pelota profesional, es debido en gran parte, no en todo, en gran parte al trabajo que ha hecho Asegarce, ¿no? Y luego también, yo el otro día lo remarcaba en nuestra presentación, la creación de la Liga de Empresas de Pelota Profesional, el nacimiento de ASPE, bueno, yo creo que ha creado un marco competitivo que en estos momentos pues, yo creo que es correcto y es adecuado, ¿no? Y en ese sentido estamos contentos porque la pelota sigue viva, la pelota a mano sigue viva, sigue probablemente en mejor estado que en el año 92, si nos referimos a la asistencia a los frontones, a las audiencias en televisión y al seguimiento del aficionado, ¿no? Y de la aficionada. Entonces, bueno, en ese sentido tenemos que ser optimistas, pero no nos tenemos que relajar. Esto significa que hay que seguir haciendo cambios, que hay que adecuarse a los gustos y a los hábitos de la afición y del público que consume pelota para que esto siga adelante, claro.
Bueno, Carlos Arguiñano tuvo palabras, le recuerdo, pues especialmente para Aseguín Olaza. Yo lo recuerdo de haberlo conocido precisamente en La Guardia cuando se iniciaba a Segarce. Y evidentemente, como bien decía Carlos Arguiñano, en fin, a Seguinolaza tenía, el señor Seguinolaza tenía unas ideas que tal vez a algunos les parecían un tanto abstractas en aquel momento, pero que luego han sido básicas para el desarrollo de este deporte profesional.
Sí, yo creo que cuando se crea Segarce y los que crean a Segarce, Iñaki Asainolaza, Iñaki Bruchada, Pedro García, bueno, fueron un poco visionarios, ¿no? Entendieron que la pelota tenía posibilidades y que había que mejorar aspectos tanto en su aspecto como en su competición, como en su vertiente publicitaria y televisiva, ¿no? Y entonces llevaron la pelota a la televisión, al gran público, y eso, bueno, evidentemente ha recogido sus frutos. Hoy yo creo que es muy conocida, los pelotaris son deportistas considerados y la afición sigue viva, ¿no? Y el ámbito de expansión, bueno, pues está viendo pelota en estos momentos en todo el mundo, a través de las nuevas tecnologías y demás. Pues bueno, yo creo que eso es importante y eso nos puede garantizar, o por lo menos nos puede permitir, que la pelota pueda continuar los próximos años como está hoy.
Por eso se trata, por lo menos en la parte que a nosotros toca, digamos, de información de pelota. Evidentemente, a Baico Taldea, en general, pues le deseamos un recorrido victorioso, nunca mejor dicho, en todos los trámites que van a gestionarse a través ahora de esa dirección general que encabeza José Ragaray, al que damos las gracias por haber estado una vez más con nosotros. Digo una vez más porque hay que recordar que José Ragaray, cuando ha ocupado otros puestos relacionados con el mundo del deporte, y en algunos momentos, por ciertamente complicados, en el que a José Ragaray en algún momento, pues, en fin, guapo, le llamaban pocas veces, pues aquí hay que reconocer que siempre, y en los momentos más delicados, siempre nos ha recibido, digamos, a esta radio, y siempre ha estado atentos con nosotros. Así que suponemos que este nuevo camino, a través de la Dirección General de Baico, pues José Ragaray, espero que sea de la misma manera.
Estoy seguro que sí. Ya sabes que todo lo que sea informar sobre pelota y trabajar por la pelota y por su futuro será bienvenido, y nosotros estamos completamente favorables.
José Ragaray, un abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ti. Gracias a todos. Agur.
Este es nuestro apoyo al desarrollo de la pequeña y mediana empresa de la margen izquierda y, en definitiva, de todo el País Vasco. Premio Marcelo Gangoiti. Musquis, 18 de enero.
De la mano de EITB.
Este martes vuelve Ondas de Jazz y es el momento de hacerte con las invitaciones. Recógelas en la Escuela de Música Luis Aramburu, en la Oficina Comercial del Diario Noticias de Álava, en la Oficina de Turismo, en la Oral Cucha en la Avenida de Gasteiz 78 y aquí en Radio Vitoria. Ya solo te queda disfrutar de Ondas de Jazz. Radio Vitoria, pasión por la música.
Zuekin, Radio Vitoria.
Pasión por la música, decía esa cuña de nuestros compañeros. Pasión por la pelota también aquí en Radio Vitoria. Y pasión por una parte muy importante de la historia de nuestro deporte. Es lo que podemos decir que tiene John Juanes. John Juanes, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Arratsaldeon.
John Juanes, vamos a decir el segundo apellido.
Iragorri.
Y ahora enseguida lo explicamos el por qué insisto yo en el segundo apellido. Primero, porque me gusta mucho lo de el segundo apellido de las personas, y en este caso todavía con más razón. John, me han dicho que eres el presidente de una asociación. ¿Cómo se llama esa asociación?
Bueno, yo fui el presidente.
¿Cómo eras el presidente?
Sí, ahora es mi compañera Ainhoa Palomo. La asociación se llama Raquetistak, lehen eta orain.
Raquetista lehen eta orain. Con ese nombre ya nos hace ya pues prácticamente un reflejo de lo que persigues. Nunca mejor dicho se puede haber hecho más gráfico el título de una asociación, porque ¿qué es lo que sobre todo pretendéis con esta asociación, con este trabajo que estáis realizando en torno a las raquetistas?
Bueno, pues ahora estamos en una fase de, estamos haciendo una especie de base de datos con todas las raquetistas que, bueno, que de momento controlamos que han sido y pues dado a la investigación que llevamos de más de 4 años, de todos los nombres que salen, pues lo que queremos es meterlas en una base de datos y hacerlo público para finales de este.
En este caso, ya habéis realizado también otras actividades. Creo que tenéis por ahí un documental que lo estáis girando precisamente por las localidades. Una cuestión que queréis es llevarlo a todas las localidades donde hayan tenido alguna raquetista, ¿no?
Eso es. Al principio hicimos una exposición y hace como un año o así hicimos el documental y ahora, pues eso es lo que dices tú, ¿no? Vamos a proyectar el documental en todos los pueblos donde hubo raquetistas y pronto también tenemos entre manos, bueno, a abrir también la opción a diferentes pueblos que no tuvieron raquetistas, pues que lo puedan ver.
Incluso habéis promovido algunas, aparte de algunos homenajes, algunos partidos de raqueta, y aquí hay que aclarar muy y dejarlo muy claro que lo que practicaban las raquetistas no tiene que ver, hombre, tiene que ver algo porque es todo pelota, pero no tiene nada que ver con el frontenis, ¿verdad?
Eso es. Las raquetistas jugaban con pelota dura, con pelota de cuero. La pelota, que ya tenemos algunos ejemplares de aquella época, eran como las de cesta punta, igual. Lo único que cambiaba era el diámetro, el volumen de la pelota, porque todo lo demás era lo mismo. O sea, ni de pelota mano, ni de pala, ni de frontenis, no. Era como las de cesta punta, pero ya te digo, el volumen era más pequeño.
Y las raquetas de ligeras tampoco nada, ¿eh?
Eso es. Nada. Eran muy pesadas. Las hacían aquí, bueno, en Mutrícula las hacían.
Habéis organizado dentro de esos homenajes algunos partidos de raquetistas. Incluso, bueno, pues aquí hay dos alavesas, ya muy amigas de esta casa, como son Nagore Martín y María Sáenz, que han participado en esos partidos de exhibición de raquetistas. Creo que leía que uno de ellos se había jugado 36 años después de haberse jugado el último partido de raquetistas, ¿no?
Sí, el primer partido que hicimos como exhibición fue en Rentería, en el frontón de Agustín Otaola, la raquetista profesional, que se le cambió el nombre en el año 2015. Se hizo una pequeña exhibición de un par de tantos, tres, y luego se hizo el primer partido en el año 2016 con las pelotaris mundialistas de hoy en día que juegan a paleta, goma, trinquete y tal. Hicimos como una especie de bolsa con las mejores mundialistas de cada provincia e hicimos el primer partido, pues eso, junto con María y Nagore en Rentería.
Oye, Ainhoa y tú Ainhoa, ¿soñáis con recuperar el juego de las raquetistas?
Nosotros lo intentamos, de veras que sí, pero ahora estamos enfocados en otro punto, ya te digo, las raquetistas que quedan con vida, en el documental, por ejemplo, aparecen 6 protagonistas y la menor de ellas tendrá 74 años. Todas las demás rondan los 90 y largos, hasta eso, por ejemplo, este año va a ser 97 y, bueno, todas las demás por ahí 95, 94, o sea que...
Hay que recuperar todas esas vivencias. Yo insistía en tu segundo apellido, Iragorri.
Eso es.
¿Hubo alguna Iragorri raquetista?
Bueno, mi madre jugaba con el nombre de Coro y nada, debutó en el año 77 hasta que se el frontón, hasta el año 80, solo jugó durante 3 años. Pero mi madre falleció cuando yo era pequeño, yo no sabía nada sobre el tema de las raquetistas y verdaderamente que me apasionó. Y por eso empecé yo en el tema de la raqueta.
El último frontón en el que se jugó, jugaron la raquetista, fue el frontón Madrid.
Eso es,
Sí. Uh-huh.
Hay un... También corre por ahí todavía por internet estas cosas. Mira, estas son las algunas ventajas que tiene internet. De las muchas que tiene, evidentemente. Hay algunas que, bueno, pues en fin, son otras historias. Hay un reportaje de... No sé si era de aquellos programas de televisión española de Informe Semanal, alguna cosa así. Sí. Y hay un reportaje sobre el Frontón Madrid, ¿verdad?
Eso es, uh-huh. Sí. Lo hizo Sarmiento.
Sarmiento, efectivamente. Sí, Carmen Sarmiento. Eso es, Carmen Sarmiento.
Eso es. Y si no recuerdo mal, se llama El Ocaso de las Pelotaris.
El Ocaso de las Pelotaris. Que ha, que ha acertado nombre porque prácticamente después de aquel reportaje, pues, como suele decir, aquello duró un telediario. Pero en realmente todo empezó oficialmente en el año 1917, ¿puede ser?
Eso es. Eso es. Empezó en el 17 y terminó en el 80.
Y hay que insistir, y este es un tema que yo, una vez que lo leí, lo insisto en ellos, las raquetistas fueron las primeras mujeres profesionales del deporte. Y eso es algo que, de luego, tiene que quedar claro y, sobre todo, bueno, pues dar pie a toda esta recuperación de datos que están haciendo Ainhoa y John, John y Ainhoa. Me dices que ahora estáis recopilando esos datos y que habéis localizado ya 48 localidades que tienen el honor de haber tenido por lo menos una raquetista, ¿no?
Eso es, 48 municipios uh-huh. en la comunidad autónoma vasca más Navarra. Uh-huh. Y lo que has dicho tú, lo de las primeras deportistas profesionales, uh-huh. Aparte de eso, son las primeras y los primeros deportistas en conseguir el alta de la seguridad social.
Nunca mejor dicho, todo un logro.
Sí.
Bueno, pues hay muchas historias pequeñas, grandes dentro del mundo de las raquetistas. Hace un par de años o tres, creo recordar, se publicaba un libro que era La vida a dos paredes, que no recordar el autor, escribía precisamente de la vida de su suegra, que había sido raquetista. O sea que da lugar incluso hasta para hacer novelas. Estas mujeres que... En parte tenían una vida, tuvieron una vida de artistas, ¿no? Porque en esa situación se movían, ¿no?
Sí, porque estas, imagínate, en época franquista, por ejemplo, eran, bueno, de las únicas que uh-huh. podían salir por la noche, porque estas jugaban de tarde y uh-huh. a la noche salían alrededor de la una de la madrugada. Y uh-huh. luego se iban, pues eso, con los toreros, con los médicos y tal, pues, uh-huh. pues a diferentes bares y tal, ¿no? Pues uh-huh. imagínate en época franquista.
John, pues que vamos a seguir hablando de raquetistas porque se nos han quedado muchos temas en el tintero. Y bueno, pues volveremos a contactar contigo y hablaremos también de lo que supuso en esos raquetistas el general Moscardó, que también tuvo mucho que ver en el desarrollo o no desarrollo, según se mire, esto. Del asunto de raquetistas. John Juanes, un abrazo muy fuerte y a seguir trabajando en el asunto.
Igualmente, gracias.
Agur, agur. Y con este asunto vamos a poner punto final a nuestro cancha de hoy. Yurema García, que está en el control central de Radio Vitoria y desde La Guardia les ha hablado y les desea una feliz tarde, lo que queda de tarde, Juancho Martínez. Hasta el próximo miércoles aquí en Radio Vitoria. Agur, agur.